Interesantísimo, ¿no? Si ustedes querrán ponerse hilos que ponen la clínica Dr. Gabriel Serrano, conocer a la doctora Erika Marchiani nos ha encantado. Vamos a hablar, como les decía, en el debate imposible de la generación Z en esta tarde de radio. ¿Qué es la generación Z? ¿Quiénes son? ¿Los entendemos? ¿Ellos tienen algo que decir? Seguro que sí. El teléfono está abierto, no se pierdan el debate imposible. Hay que ver qué malos son quienes hacen esto, porque aquí pone, en la información pone, un estudio revela cómo un 30% de los jóvenes por debajo de los 30 años no saben diferenciar herramientas básicas, como destornilladores, por ejemplo. O sea, aquí aseguran en esta información, que les vamos a contar más cosas de la información y de este artículo de hoy, pues eso, que por debajo de los 30 años... las personas no saben diferenciar, por ejemplo, entre un destornillador y una llave inglesa. Ya veremos. ¿Y qué opinan nuestros contertulios? Sobre todo Ramón Chisbert, abogado. Buenas tardes y bienvenido. Por
Hola.
Cierto, nuestros contertulios, que ninguno tiene por debajo de 30 años.
No, no,
hoy, otros
no,
días sí, pero
sí,
hoy no.
Sí.
Esto 29. Está lleno de boomers, sí, para hablar de generación Z. Muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Tony Carrión, cantautor. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
¿De qué generación será Tony Carrión?
Muchas gracias por haber
Yo
venido.
Del siglo pasado.
Neolítico.
Muchas gracias por haber venido a Julio Antío.
¿Cómo empiezan, eh? Madre mía.
Otro de la generación Z, ¿qué tal? Buenas tardes.
A Julio Antío, sí. Portavoz de
¿Qué
la
pasa, bro?
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, ABACU. Evelyn Lambert, periodista y presentadora. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas
¿Cómo estás?
Tardes. Qué gusto estar acá.
Sí, pues no sé por qué, porque vamos, como han empezado todos. Pero bueno,
la más próxima
que
algo...
si otros del Paleolítico, cosas así. Bien, Pablo Rovira, delegado del periódico Magisterio en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Un aplauso para todos nuestros contertulios. Gracias por estar aquí. Ustedes son lo más importante, así que participen al 693-460-489. Evelyn, ¿qué es la generación Z? Empezando por ahí. ¿Qué
la comprende? Generación Z son aquellos nacidos entre 1997 y el año 2010. Son los llamados centennials, son los primeros nativos digitales. Son esas personas que ya nacieron con las nuevas tecnologías de la información. Personas que se informan, viven y respiran a través de las nuevas tecnologías.
Que tienen otro lenguaje, podemos decir, que nuestro. Ellos tienen, porque a veces decimos, no, es que está mucho tiempo con la tecnología, pero es que ellos han nacido con eso, como estás diciendo, y manejan otro lenguaje al nuestro.
Sí,
otra manera de comunicarse.
Y el hecho que se informen a través de las nuevas tecnologías hace que muchas veces sean incapaces de distinguir la realidad de la ficción. Porque, claro, manejan tanta información y recordemos que hay muchas fake news o noticias falsas. Entonces, muchos de ellos son o muy inteligentes con las nuevas tecnologías o pueden llegar a ser también muy ignorantes.
Sí, víctimas, ¿no?
Bueno, o víctimas, exactamente.
Víctimas de todo eso, no,
pero
Tony.
Pero eso también les pasa a los más mayores, ¿eh? Hay mucha gente que termina una carrera en la facultad y son unos ignorantes perfectos.
Muy bien, no, muchas gracias por ganar, amigos, hoy en el programa.
Yo creo que Evelyn también...
Por no faltar a nadie,
es tal
¿sí?
cual.
Evelyn también lo dice, creo yo, no sé. Porque además, hoy en día hay generadores de contenido que van por la vida dando consejos o dando... modelos de vida y no tienen ni idea.
Hay mucha gente con
nutricionistas,
mucha cara.
Dietistas, etcétera, etcétera.
Tienen mucha cara.
Abogados.
O los llamados coach, también. Aquellos que por tener, a ver, aquellos que porque hicieron un taller de 8 horas o se metieron un curso de 3 meses, ya son, se autollaman o se autoproclaman como coach o gurús de nutrición. Hay uno muy famoso acá, de hecho, español, que vive en los Estados Unidos. Se me escapa el nombre, pero es un chico que efectivamente vende un estilo de vida que es totalmente falso, que vende cursos en los que cobran hasta 1.200 euros y cuando va la gente al curso lo que los pone a hacer son burpees. Ya, de hecho fue noticia hasta hace poco. Me van a permitir buscar el nombre de este chico.
Y Yados, dice.
El famoso Yados, exacta. Muchas gracias. Vive en Miami, Florida. Vive Yado y la gente que iba a su curso, la gente
1.200
que
euros por curso.
Sí, por conocerlo, ¿no? Y lo que te vende por conocerlo y lo que te vende es que te tenés que levantar a las 5 de la mañana, hacer mucho ejercicio si quieres ser como él y sus cursos muchas veces han sido acusados como vendedores de humo.
Tony, querías
no,
decir
que digo que hay gente que tiene mucho dinero y no sabe qué hacer con él.
No, eso es una, ese es el nuevo estoicismo que llaman, que y ese negocio se basa, es una estafa piramidal de él gana dinero vendiendo cursos y dice, como gana dinero, que es vende tú también cursos. Pero cogiendo un poco a la pregunta del destornillador, además de digital, yo creo que estamos en una generación emocional y poco autónoma. Entonces, de manera triste, lo del destornillador quizá y lo del martillo no necesiten, porque su acceso a la vivienda va a ser dura, y eso es esto. Pero también hay que lanzar una lanza a su favor, porque hemos podido que esa llamada generación de cristal durante la lana da un ejemplo a muchos adultos y sobre todo a los responsables políticos. Porque la emoción es una generación que se mueve mucho por la emoción, muy gregaria en ese sentido, el Fuente Juvejuna, todos a una, las grandes, cualquier causa escogida como bandera ¿no? y colectivizada fácilmente, y la muestra es desde el punto de vista solidario, por ejemplo, no necesitaron ninguna llamada de ningún gobierno para ser los primeros que se presentaran ahí. Pero también es afectada por estilos parentales muy proteccionistas, muy de sobreprotección, y eso ha hecho poco autónomo, y cualquier profesor universitario puede decir que en la cola, por ejemplo, de matrícula de la universidad hay casi más papás que niños. De pelo en pecho, digamos, uh-huh. de 18 años,
les tienen que acompañar los padres,
o directamente se van a Mallorca porque, claro, van a acabar los exámenes mientras que sus padres están en la cola haciendo la matrícula. Y les hemos educado poco autónomos, y eso es un debe para afrontarse a su futuro, que, insisto, cosas como la vivienda muestran y el trabajo que lo van a tener duro.
Es que esto que explica Pablo es muy gráfico y me reafirma a mí en cuando muchas veces señalamos a generaciones jóvenes sus carencias o sus tal, a lo mejor el foco no lo hay que ponerlos en ellos, sino en los que han hecho ese perfil de persona de ellos, que vienen a ser, pues muchas veces, sus padres o sus educadores, que han sobreprotegido o queriendo ayudar de más, al final estás... lo has dicho, algo así como poco independientes o...
Bueno, pero yo los vería como personas más prácticas. O sea, van a lo que hace falta. O sea, uh-huh. por ejemplo, en el caso de la Dana, era evidente que hacía falta gente ahí, y ellos fueron los primeros que... Yo estuve en la pasarela esta de la solidaridad y me quedé... O sea, yo no podía ir a trabajar, pero podía llevar cosas, ¿no? Entonces veía la gente, cantidad de gente joven que iba con cacharros, con carritos de la compra. Entonces, ahí lo que a mí me demostraban es que siempre nos hemos quejado de que no se implican en nada. No es cierto. O sea, ellos, para mí, mi punto de vista, se implican en lo que ven que es necesario y en lo que ven que es urgente ya. Por ejemplo, si le hablas...
Por lo que les interesa mucho.
Si le hablas del cambio climático... Pues habrá muchos que sí, pero la mayoría dicen, bueno, el cambio climático ya dentro de 30, 40 años ya veremos, ¿no? Pero las cosas de ya, yo creo que sí. Si precisamente esta mañana estaba hablando con una persona, por supuesto, y hemos llegado a la conclusión esa de que a la gente joven hay que ofrecerles algo donde se vean involucrados directamente.
¿Cómo que hay que ofrecerles? La vida hay que comérsela, como hemos hecho todas las generaciones. Es que eso de que hay que ofrecerles...
Sí, no, me refiero para movilizarlos.
Es que es en lo que no estoy yo de acuerdo. Igual que el tema de la Dana, oye, muy un 10 a todos los que fueron, obviamente. Pero es que a mí que no vengan tampoco con cuentos, ahora van a ser héroes. Tampoco es eso.
Pues lo fueron.
Una cosa es ser solidarios y otra cosa que tengan actitudes para otras muchas cosas.
Claro, es que son unas generaciones que en general...
Cosa no quita la otra.
Se mueven cuando les interesa o ven que van a sacar algo.
Pero deje hablar, Tony, por favor.
O van a sacar algo
que no
deje
hablar a nadie. Al final, perdón, Ramón, hable.
O van a sacar algo de provecho. La sensación que veo cada vez que veo con gente joven, igual que cuando vienen a hacer prácticas a un despacho o a trabajar a cualquier empresa, vienen exigiendo la gran mayoría de veces. Que sí, que en la Dana se portaron muy bien, vale, pues un 10 durante la Dana, pero oiga, si durante 23 años, es que hay veces que parece que muchos decían, ya he hecho mi obra social para toda mi vida, ya he colaborado estos 3 días o 15 días que ha durado esto, yo ya he cumplido con la humanidad, ahora voy a volver a ser el pasota, que me da todo igual, que pienso en la fiesta, o bueno, no son la fiesta, también otras cosas. Ojo, generalizar, ya sé que a veces es injusto, obviamente.
Siempre.
Pero es que también ahora todo el mundo, no, es que los jóvenes, vale, los jóvenes y no, los no tan jóvenes, Que ha habido, si luego te pones a contar realmente, lo que pasa es que como nunca has visto a los jóvenes en ningún lado colaborando en nada, salvo cuatro, ahora que han ido más, se han hecho de notar.
Yo creo que
oye, muy bien, me alegro que hayan ido.
Un poco duro, ¿no, Ramón? Un poquito, ¿no?
Yo es que lo veo así.
Ya, bueno, pero claro, que digo que es, sí, pero que digo que yo creo que es un poco duro en el sentido de que efectivamente yo creo que no es la primera vez que le vemos movilizarse, ¿vale? Con un trasfondo social o solidario, bueno, pues puede que quizá un poco más, pero no es la primera vez. Y son gente, y yo estoy con lo que decía antes Pablo, es una generación muy complicada por muchísimas cosas.
Esas cosas, sí, es decir, por supuesto.
El tema de la vivienda marca muchísimo, y como el de la vivienda, muchísimas otras cosas más, porque nosotros no hemos tenido que convivir con los teléfonos móviles, gracias a Dios. Es decir, no hemos tenido que crecer con teléfonos móviles en nuestro entorno, con lo que ello supone. Que lo vemos como algo positivo, pero tiene una parte dura y negativa muy importante. Entonces, yo creo que lo de la gente joven, como tú dices, generalizar es difícil. Creo que estás generalizando un pelín, porque a veces cuando hablamos de la gente joven, en teoría te sale ahí. No, yo tengo gente también en que nos viene en prácticas y hay de todo.
Claro que hay de todo.
Gente majísima y gente que viene eso a tomarse. Bueno, y aquí cuando se sale a tomar el café, y aquí cuando, pues, sal cuando quieras, estás, quiero decir, pero
a ver, yo siento que esta es una generación que nació en una era ya de muchos derechos y siento de pocos deberes también. Una generación que no reconoce, por ejemplo, a nivel laboral, el tema de la jerarquía. Les voy a poner un ejemplo. Mi trabajo de día a día es manejar, yo manejo influencers y creadores de contenidos de mi país, Nicaragua, y tengo influencers millennials e influencers centennials. De pronto hay una estrategia de contenido que hay que cumplir. Y cuando
¿centennials hablo, qué son?
Centennials son estos nuevos jóvenes tiktokers, que la mayoría están en TikTok. Y los millennials sí manejan muchas redes, pero no necesariamente TikTok, porque ya ellos nacieron en la era Facebook, en la era Instagram. Entonces, cuando se trata de cumplir una estrategia de contenido, de pronto le digo al chico millennial que tiene mi edad, yo tengo 39 años, mira, hay que hacer esto y esto el día de hoy, tienes que hacer un video, y lo hacen sin ningún problema. De pronto un centennials, que lo que me dice es que, ¿sabes qué? Yo hoy siento que no amanecí con buen humor, siento que tengo depresión. Ojo, la generación centennials hoy por hoy son los que más acuden al psicólogo porque tienen muchísimos problemas de depresión, ansiedad, salud mental. Es una generación que cuida mucho su salud mental. Entonces, claro, a la hora de ejecutar tareas, cuando se topan con baby boomers, con generación X, con generación millennial, hay choques. Ya, porque nosotros nos acostumbraron a que hay otros trabajas o trabajas y es la única manera de salir adelante. Ellos no, ellos el éxito no es el trabajo o el éxito laboral. El éxito para ellos es la felicidad, estar, no estar ansioso, no estar depresivo. Entonces, claro que hay choques generacionales. Son dos maneras de ver el mundo totalmente distintas.
Lo que me parece injusto es contraponerlo como lo bueno es lo de antes, lo malo es lo de ahora. Y no. Otra cosa que ponemos siempre en el balance negativo es como, es que exigen. Oye, ¿y por qué no? Porque hay que pasar por el aro y tragar con todo. A lo mejor en determinadas generaciones se hubieran dicho, oye, no, por aquí no paso. No. O si no se hizo eso, o si como hicieron en otras generaciones exigiendo condiciones, se ha tenido determinados derechos. Probablemente esto tiene un enfoque más individual y más individualista que conseguir, diríamos, situaciones beneficiosas como sociedad. Pero Eva, alguien que va a estar de becario, que le digan que pague cero, que va a cobrar cero euros, pues oiga, igual dice, pues no, para que alguien le haga el trabajo, que está claro que el que va en unas prácticas va también a aprender, pero cuando se utiliza, por ejemplo, mucho en muchos contextos la figura de un becario o de dos becarios para que hagan la faena que haría un trabajador asalariado, pues hay chavales que están ahí, lo ven, se coscan y dicen, pues esto te buscas pues, a alguien. Y tampoco exigir como concepto tiene por qué ser negativo, ¿eh?
Justo esa figura del becario yo creo que sirve para diferenciar esas ambas distintas épocas, ¿no? He dicho antes y creo y me reafirmo que eso que es una generación muy emocional. Y la figura del becario, becarios gratis, por decirlo así, ha habido desde antiguo. De hecho, posiblemente ahora se cobre más. A veces haya más becarios cobrando que...
Pues yo tengo la sensación, y es un apunte, te dejo que en el periodismo ha cambiado al revés. Cuando yo empezaba, cobraba algo, pero poco, pero por lo menos que no me cueste dinero ir a hacer las prácticas. Y ahora no cobra ni Cristo. Periodista no cobra ni el tato haciendo prácticas.
Pero la clave, la gran diferencia no era ese sueldo que siempre sería, ese sueldo, esa beca, que esa, sería pequeña sí. O grande.
Casi simbólico.
La gran diferencia es qué esperan o qué esperan o piensan que van a recibir de esos primeros trabajos, de ese acceso. Lo que creo que la denuncia y por qué no dan importancia tanto al trabajo y buscan su vida en emociones, eso, y en la salud mental y todo ese cuidado por encima de la carrera profesional, es porque creo que han renunciado a ella. Han renunciado a que la carrera profesional empieza siendo becario. Que eso te permite acceder a una vivienda. Que saben que no van a acceder a la vivienda, saben que van a tener muy difícil esa carrera profesional, por lo tanto, es el hoy y ahora, no hay proyección. Si uno dice, pues hombre, si soy becario ahora y no voy a tener continuidad, a que me paguen ahora. Cualquiera que empezamos, quizá en nuestra época, yo cuando acabé la carrera no tenía duda que iba a encontrar. Vamos, que en principio no me pasaba por la cabeza que no encontrara trabajo, como si era, seguía siendo periodismo y era difícil, pero uno salía.
No, es la profesión del futuro.
No, posiblemente las dificultades empezaron décadas más tarde, pero no cuando acabé la carrera. Cuando acabé la carrera, yo salí con ganas de conseguir trabajo y si tenía que ser becario, sabía que era un paso inicial en una carrera. Yo creo que hoy en día los becarios no empiezan esa beca con esta esperanza, es decir, esa proyección. Por lo tanto, sacan el foco al trabajo, claro. Sacan porque ya que mi sueldo no va a crecer, pues que se reduzca el tiempo de trabajo. Sí. Es un
claro,
poco,
no parten con esa esperanza o esa visión, yo creo, por lo que tú dices, no tanto por un enfoque personal, sino porque en la realidad les golpean la cara de lo que ven, de chavales compañeros que llevan 5 o 6 años haciendo prácticas y a lo mejor esto lo centramos mucho.
Los humanos, nuestra mente es muy plástica, es decir, que no sé si fue antes la realidad o nuestra percepción, pero el caso es que se han readaptado a nuevas formas de vida porque es lo que...
Tenemos muchas opiniones, adelante por favor.
Yo pienso exactamente igual que Ramón. Yo pienso exactamente igual. Yo pienso igual. Es más, voy a añadir un dato. Yo creo que toda esta juventud que se volcó para ayudar en la Dana, yo creo firmemente que sin redes sociales donde colgar las fotos y los vídeos de lo que hicieron, yo creo que no hubiera habido tanta ayuda.
Muchas gracias, Tony. Hay más opiniones, más opiniones.
Hola, soy Borja. Me hace mucha gracia todo esto de la generación Z. Los jóvenes de hoy en día no saben hacer tal, no saben hacer cual. Y yo realmente me pregunto, ¿quién ha educado y enseñado a la generación Z? ¿Qué tal si en lugar de seguir con el discurso que se lleva siguiendo desde la antigua Grecia de madre mía, los jóvenes, empezamos a asumir en que quizá tengamos... parte de la culpa, porque evidentemente esto es multifactorial, pero parte de la culpa de cómo haya resultado la educación o las habilidades de las generaciones que nos han seguido detrás? No sé, si alguien no sabe poner una lavadora, pues seguramente sea porque no ha tenido interés, porque a nadie le interesa poner una lavadora, pero no es responsabilidad de sus padres también coger a esa personita, ponerla delante de la lavadora y decirle, mira, alma cándida, esto funciona así, este es el programa de agua fría, este es el de prendas delicadas, y lo mismo con grifería, con tornillos, con un taladro, con una bombilla. Quiero decir, está muy bien tirar balones fuera, quizá lo que realmente necesitemos es empezar a mirar para adentro y no de manera ombliguista y reconocer que esto es un problema que parte de todos y asumir nuestra parte de responsabilidad. En fin, muchas gracias.
Ramón, ¿quieres hablar?
Sí, a ver, obviamente todo el mundo tiene parte de culpa. Cuando decimos que es complicado generalizar...
También tienes fans, por cierto.
No, pensaba que me iban a dar caña, yo pensaba que iba a recibir.
¿Están de acuerdo contigo?
Pero, raro. Claro, es que yo creo que aquí ha habido también una generación que supo ser buenos hijos, pero que a lo mejor no han sabido ser buenos padres, que han consentido demasiado. Que, claro que, por supuesto, que no toda la culpa es de los jóvenes, pero yo... Fíjate, no estoy de acuerdo en lo de que solo han ido para colgar fotos los jóvenes a la Dana, yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que el tema es más profundo, es el por qué se va. No es lo mismo ir solidariamente porque hay un llamamiento y tú vas a ayudar a limpiar un rato cuando sabes que tú estás genial en tu casa, que no te ha pasado nada, que solo tienes que cruzar un puente y pegarte unas horas ayudando, que tener el problema en tus carnes. Es decir, cuando las cosas se ponen malas, yo estoy preparado. O sea, es que es muy fácil ir a barrer cuando no te ha afectado a ti. Te han dicho, oye, es que tenemos amigos que tienen un bajo que se les inunda. Pues vamos. Claro que sí, no son tampoco tan vagos. Es decir, también voy a decir una lanza a favor de la gente joven, tampoco es eso. Pero yo creo que va más referido al tema de ¿están preparados si ahora nos invade un país? ¿Estamos preparados aparte para estar mirando el móvil?
¿Pero tú estás preparado para eso? Porque yo no sé si soy joven o viejo.
He puesto un ejemplo, pero una crisis económica o, por ejemplo, ¿están preparados para pelear para tener una vivienda cuando sí que van a ser una generación que van a tener muchos más problemas para conseguir una vivienda de cualquier tipo o a un precio más o menos asequible? ¿Están preparados? Yo ya he vivido alguna crisis. O sea, sí que estoy preparado para otras cosas. Obviamente, pues, para una guerra, pues nadie me ha enseñado a disparar. Quitaron la mili. ¿De acuerdo? Pero es que a lo mejor se ha hecho actuaciones que hubieran venido bien a la gente en general. Mira, una mili que acabo de nombrar yo. Habrá gente que estará de acuerdo o no. No como algo militar, sino como algo de decir, oiga, usted va a pringar un tiempo para el Estado aprendiendo a hacer cosas que a lo mejor le pueden ser útiles el día de mañana. Ya digo, no es lo mismo que ahora tu vecino se le inunde la casa y vayas a ayudar tú, sabiendo que no tienes ningún problema, a que estés fastidiado de verdad y digas, ¿cómo salgo yo de esta, de un problema gordo, sea el que sea?
Tony.
A ver, yo iba a decir antes que le preguntemos a los afectados por la DANA qué opinan de los voluntarios.
Sí, pues un 10.
Entonces lo que no podemos hacer es algo positivo que han hecho estas personas, decir que bueno, que es para hacerse la foto. Pues no, han ido ahí, se han pringado unos más, otros menos, pero ha sido vital para que aquello empezara a funcionar un poco. Porque si no fuera por los voluntarios, allí todavía estarían quitando barro.
Sí, pero voluntarios habían de todas las edades. Lo que pasa es que lo hicieron noticia el tema de la generación Z. Pero yo vi voluntarios millennials, voluntarios de la generación X.
Por supuesto que había gente de todas las edades, pero lo que estamos hablando era de que la gente joven no se implica. Entonces, la gente joven, claro que se implica cuando ven que es necesaria su participación. Y luego otra cosa, yo tengo dos hijas y yo no he querido educar a espartanos. Lo siento mucho, yo he querido educar hijas, personas que sean felices, que tengan todos los derechos que puedan, que nadie las estafe cuando van a trabajar, que te puedan encontrar una vivienda. O sea, no he querido crear espartanos. Entiendo que entiendo
¿cuál
que la
es vuestro oficio?
Entiendo que la vida es difícil.
Que no le dejen hablar.
Entiendo que la vida es difícil y que una persona se encuentra a muchos problemas, pero yo a mis hijas y a los niños y a la gente más joven, mi lucha es para que esos problemas los que tengan superados los tengan superados, que no tengan que estar ahí como a lo mejor en mi generación dándote con los dientes porque, o como te decían, o vales para estudiar o te vas a trabajar. Cuando en ningún momento dado se planteaba si el profesor que tenías te inducía a aprender o te inducía a abandonar, ¿no? Entonces yo entiendo que a lo mejor lo de hacer la mili, no sé, yo he hecho la mili y a mí no me enseñaron nada, bueno, sí, a fumar porros.
Muy bonito.
Muy bonito lo que acaba de decir ahora. Ustedes hablan y sube el pan, de verdad.
No, yo, Marina, perdona, pero yo en la mili lo que aprendí es a escaquearme, a seguir escondiéndome todo el día por el cuartel para que no me pillaran, a no hacer nada. Y yo estaba enchufado.
Yo quería a Ramón que le voy a dar un poquito
que quería,
de
quería cañito. Comentar su experiencia en la mili o algo.
No, porque salí excelente.
¿Usted fue a la mili?
No, salí excelente de cupo cuando se sorteó y tal. Entonces tuve la suerte que salió la bolita de mi fecha. Entonces,
vaya, hecho yo.
Efectivamente.
Y usted, Pablo, no le tocó, claro.
Yo fui objetor.
¿Y Ramón? ¿Y cómo es que tú, Doni, no fuiste objetor, por cierto?
No, porque se podía en aquella
no,
época.
Porque no, claro. para mí era 10 años de cárcel o un año en la mili. Claro. Entonces, pues yo escogí un año en la mili.
Pues no sé por qué, oiga.
Me costó, ¿no? Me costó mucho. Lo que pasa es que tuve un ángel de la guarda que me cuidaba, ¿no? Yo recuerdo un pequeño caso, tenía un capitán y le dije, Antonio, ¿qué te pasa? Que te veo mala cara. Digo, ¿qué me pasa? Digo, ¿seguro que quiere que se lo diga? Sí, no te preocupes. Digo, pues mire, digo, que no sé qué tipo de persona soy yo, que porque usted lleve 3 estrellas yo tenga que hablarle con cierta autoridad y con respeto y saludo y tal y cual. Digo, yo no lo entiendo, porque el sargento, digo, no entiendo por qué yo tengo que tal. Y me pregunto qué tipo de persona soy que no soy capaz de irme de aquí. Y me dijo, el hombre este me dijo, dice, Antonio, esto no lo hables con nadie, ¿eh? Esto no lo hables con nadie. Yo mañana voy a hablar con el comandante médico y que te manden unos días a tu casa. Y yo, mira qué bien. No, efectivamente, al día siguiente fui al médico. ¿Tú tal? Digo, sí, soy el del capitán Pestaña. Dice, ah, venga, va, toma, vete a tu casa 15 días.
Muy bien.
Yo para mí era, en aquellos tiempos, era 10 años de cárcel o irte al extranjero. Y estar en el extranjero, no sé si eran 15 o 20 años también, para poder volver, ¿no?
Hasta que prescribía.
Dios mío.
¿Y Ramón, su experiencia?
Ramón,
es que tengo curiosidad.
No, Ramón no hizo la mili porque... No,
o sea, estás diciendo que los de ahora vayan a la mili y el señor...
Déjame acabar. Perdón. Es que se acabó la mili y el año siguiente me tocaba hacerla. Yo la hubiera hecho. Pero se acabó. Quitaron la mili y yo era el reemplazo que entraba al siguiente.
Bueno, pero siempre está el voluntario.
Me ha tenido tiempo, pero he hecho mil cosas. Yo he descargado muchos camiones. O sea, y fíjate, por lo que dices de la mili, pues saber que siempre hay alguien por encima de ti que te puede mandar y que te pueda hasta chafar, viene bien que te lo enseñen de vez en cuando, ¿eh, Tony?
Yo para mí la mili era otro ladrillo en el muro. O sea, tú eres una persona y tienes muchas aristas y muchos picos por aquí y muchos por allá. Entonces, en la sociedad te va alineando, te va haciendo rectangular. Y llega un momento que el sumum de eso es que te mandan a la mili y ellas te terminan de alisar. Te dejan totalmente rectangular para que encajes en el muro, ¿no?
Estabas cogiendo eso, ya no está la mili, pero está TikTok, está Instagram, están las redes sociales, sí. Que también tiene un gran factor de estandarización, de hecho.
Y si me permitís, ya no hablo más, pero cuando quitaron la mili, hubo mucha gente que dijo, mientras que teníamos milicias, el pueblo aún se podía defender. Porque las milicias eran hijos del pueblo. Y ahora que tenemos un ejército profesional, el pueblo nunca se podrá defender porque dependerá de la profesionalidad del ejército, ¿no?
Porque no le han enseñado a manejar un arma, por ejemplo, que para eso servía la mili. Ya le hemos encontrado dos sentidos a la mili.
No, ya te digo que mucha gente dijo eso. Era una forma de anular al pueblo, el que el pueblo no supiera defenderse. Que es lo que la segunda enmienda de los Estados Unidos dice... que todos los ciudadanos tendrán derecho a tener un arma para poder defenderse de un gobierno tirano.
No, yo creo que era más porque yo me acuerdo en la objeción que no sabían qué hacer con todos. Todo el mundo se pasó a la objeción, ya nadie quería hacer la mili. Era absurdo gente no profesional haciendo la mili en el siglo XXI, vamos. O sea, que se estaba profesional, el propio ejército quería profesionalizarse y no tener a tíos que iban escaqueándose.
Y fumando porros, lo puede decir.
Y los que hacíamos la objeción, yo hice 20 minutos de objeción, por eso, porque llegaba a los sitios que estaban totalmente obligados a acoger a objetores, porque, claro, no podían dejarlo fuera. Y no tenían ni faena para...
También había muchos que iban, firmaban, le firmaban y se iban a su casa. Claro, porque, y que se pasaron así haciendo la objeción.
Porque
muchos.
Al final, como la gente empezaba a ser más objetores que ir a la mili, dijeron a todos los... Pues yo fui a un instituto, pero a todos los servicios públicos...
A donde sea que le conocía a alguien, le firmaban y ya está.
Cojan objetores y no los necesitaban.
Evelyn, encerrada. Sí, hay muchas historias de la mili, desde luego, y de la objeción. Evelyn,
regresando al tema de la generación...
Tú has hecho la mili,
Regresando al tema de la generación Z, no, yo no la hice. Eso fue en la década de los 80 en Nicaragua, después de la dictadura somocista.
Ustedes, que es que vamos.
Bueno, a ver, a mí lo que me preocupa, claro, en este mundo que vivimos ahora de mucho facilismo, este mundo en el que creció la generación Z, es que cuando vos hablas con un joven y le preguntas qué quiere ser, te dicen que quieren ser como Ibai, pues. Todos quieren ser youtuber, todos quieren ser instagrammer. ¿Por qué? Porque es dinero fácil, se los digo. Yo trabajo en redes sociales, manejo budget o presupuesto de influencers y... Yo tengo, por ejemplo, un creador de contenido que un post fácilmente son 2.500 euros. Y tengo marcas, tengo clientes que pagan esos posts, ¿ya? Entonces, ¿cómo le decís a un joven que estudie formación técnica, que sea albañil, que son esas carreras que siento yo que cada vez van a haber menos personas técnicas y que son, a ver, son profesionales que se necesitan, ¿ya? Y cada vez hay menos, siento yo. Si siendo youtuber o siendo instagrammer, ganás por una foto, por un video, 2.500 euros. ¿Me explico? Entonces, claro, aquí hay una paradoja de un país que también no ofrece salarios dignos a los jóvenes que están apostando por este tipo de formaciones. ¿Ya? Yo necesito en un futuro a alguien que me ayude en la casa, pues, si pasa algo con la tubería. Pero si todos van a ser youtubers, entonces.
Tenemos opiniones del público. Adelante.
Hola, Rafa de Benaguasil al habla, y pues aquí no voy a decir nada, esto es culpa de los socialistas, de los rojos, porque hasta los socialistas y los rojos en mi época, cuando eran jóvenes, pues sabían hacer ese tipo de cosas. Aquí lo que quiero decir es que esto es un tema generacional, que quizás un joven ahora diría, sí, pero nosotros sabemos manejar ordenadores, vosotros no sabéis, pues dile a tu ordenador que te desemboce el váter, listo. Seguramente se harán una foto con ellos con carita triste diciendo aquí esperando al fontanero, no sé qué hacer, se me está desbordando el váter, cojo un desatascador cenutrio. Lo que quiero decir aquí es que tenéis toda la tecnología a vuestra disposición y no la estáis sabiendo usar. La estáis usando para puro entretenimiento. Como ya los jóvenes no ven la tele, usan el teléfono, el ordenador para el entretenimiento, en vez de, pues literalmente tenéis todo el conocimiento del mundo en un aparato y no estáis sabiéndolo usar para, aunque sea, buscar una manera de solucionarlo. Que lo tenéis ahí y es una cosa de cajón, hombre. Buscáis cómo desatascar el váter y ahí lo hacéis, pero no os queréis ensuciar las manos ni tenéis la disposición de irlo a buscar. Pues está ahí, hombre, es buscarlo, intentarlo y hacerlo. Saludos, muy bueno el programa.
Muchas gracias, nuestro oyente Rafa de Benaguasil. Pues sí, para que queremos que haya oficios, como dice nuestro oyente, si tú lo buscas en internet y ves cómo hacer todo, Evelyn, por el ejemplo, tutorial. ¿No? La tubería de tu casa, todo.
No, a ver, el otro día yo dejé la llave dentro del piso y no tenía repuesto. Yo necesitaba entrar al piso. Aquí llamo un cerrajero. 400 euros la broma, pero...
400 euros, muy bien. Qué poco, dice.
Por la urgencia, claro.
La broma, sí, es que le ofrecí publicitarlo en redes sociales. Y, me hizo...
y te hizo un descuento, una porque eran 800 en realidad. Te la abrió con una, ¿cómo se llama? Con una radiografía. Ah, no, que ahora ya no hay.
Una botella, ¿no?
Yo abrí el otro día una puerta, claro. No tenía la radiografía y me volví loco para encontrar algo similar. Lo conseguí al final.
Mira, haber llamado aquí a la radio porque aquí te hubiéramos
llamado
dicho,
a la radio. No,
con una botella de plástico. Una botella de plástico.
No,
botella
con una tapa de típica libreta de gusanillo, que es la tapa esa traslúcida que suele llevar y que también es durita, pero flexible.
Consejos para todos los delincuentes que nos están escuchando.
Y con eso abrió la puerta.
Muchísimas gracias.
Si no echa la llave, cualquier puerta se abre con ese tipo de cosas.
A ver, vamos a escuchar si hubiéramos buscado cómo desatascar un váter. Adelante.
Hola a todos, soy Gudo, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo poder desatascar un váter que se ha quedado embozado, de una manera sencilla y simple. En muchas ocasiones nos ocurre que nuestro inodoro se queda atascado, causando que el agua empiece a acumularse y no trague bien. Esto es debido porque en algún motivo se ha quedado la tubería interna obstruida. Ya puede ser porque hemos tirado mucho papel, hemos tirado cosas que no se deberían
que
tirar.
No siga, por el que no retrete. Siga, que no siga.
Me estaba interesando mucho, ¿eh?
Los oyentes pues están diciendo.
Es que este programa, no me extraña que el oyente diga, es buenísimo el programa. Es que es buenísimo el programa. ¿Qué quiere que les diga? Porque de repente claro. Se pone este señor a decir eso. Pues nada.
Los oyentes, yo creo que han dado un par de claves también de esta juventud y de esta. Una es sacarse una foto. Lo han repetido dos, tanto los de la Dana
sí, es verdad,
como,
¿sí?
como esto. Y es que es verdad que se dice mucho que es una juventud o una sociedad ya narcisista que las redes y eso se está mirando mucho para adentro, las redes sociales también están haciendo esa sociedad narcisista.
La imagen,
y de hecho muchos problemas de salud mental en la adolescencia viene por esa presión de digital que se tiene de cuerpos perfectos, filtros de Instagram, atletoques. La presión de grupo de la imagen es enorme.
Problemas de, igual que dice problemas de salud mental, bueno, que es lo mismo, vamos, problemas de trastornos
alimentarios
también. Sí.
O sea, en la adolescencia eso está impactando sí. muy fuerte. Y la segunda nota que yo creo que han dicho, y que no es cierto, que ahí no se puede generalizar, porque al revés, muchos jóvenes se están incorporando, muchos, cualquiera de nosotros hubiésemos hecho esto de poner un vídeo, que es al final una de las competencias, que en educación se llama competencias clave, que es el de aprender. Y hoy en día, una de las mayores potencialidades que nos hemos olvidado números de teléfono, pero hemos aprendido mucho a aprender. Y cualquiera, ante un problema, por ejemplo, desatascar un váter, lo primero que haríamos es buscar un tutorial que nos enseñe e intentar arreglarlo nosotros antes de llamar a un profesional. Y eso es una competencia.
Yo
aprender solo lo aplicamos... en muchísimos casos, vamos, en el día a día.
Pero Pablo, ya lo he dicho yo antes con el tema del móvil.
Y después que, conclusiones, Julián, vale, y después conclusiones.
Que nosotros hemos tenido la suerte de no tener móviles. Y sigo diciendo que ha sido una suerte poder crecer sin móvil. Porque hay muchas veces que el móvil es tirano. Es esa tiranía del móvil que te obliga a... ¿No habéis ido a comer recientemente? Es increíble, las mesas. Está todo el mundo haciéndole fotos a los platos, fotos al menú, fotos a sí mismos, o una pareja mirando a ambos el móvil en vez de estar comunicándose.
Y ya no hay cartas en papel.
Y,
tienes que leerlas en el móvil.
Y es obligatorio que haya en papel, no. Recuerdo, ¿eh? Ah, y no solo eso, sino...
No comen.
No, sino que no se comunican, pero igual están hablando en un mismo grupo en el que están los dos y están haciendo cosas. Quiero decir, es que es...
Eso no se sé. Está estudiando mucho, que nosotros tenemos referencia a juventud offline. Y los jóvenes no.
Qué chula era. De conclusiones. Tony, por favor.
Yo voy a lo que ha dicho el oyente, uno de los oyentes que ha llamado. Que, a ver, antes de meterles el dedo a los jóvenes, ¿por qué no pensamos qué hacemos nosotros? O sea, ¿quién les obliga a ser narcisistas? ¿Acaso no es la sociedad la que compra a la mujer totalmente con curvas y belleza, o al hombre totalmente atractivo? Es la sociedad. Entonces, lo normal es que si la gente se plantea una vida mejor, digan, pues para tener una vida mejor tengo que dar esta imagen. Y eso, la culpa es nuestra.
Pablo Rovira.
Yo ya digo, no es mejor y peor, es un análisis de la juventud que tenemos, que cada generación tiene la suya.
Tiene
pero
suyo,
sí,
la suya y lo suyo, ¿no?
Y lo suyo. Pero la falta de autonomía, que parte mucho también de una educación que no ha educado en la frustración, sí que es un problema, porque al final quita uno de los objetivos que de la educación, que es prepararles para la vida del futuro. Y no tener autonomía, no ser independiente, no saber que a veces hay que soportar golpes, te impide... explayar, o sea, avanzar de un modo seguro.
Ramón.
Prepararles también para lo malo. Yo creo que ahí es donde se ha fallado en la educación por parte de los mayores. Prepararles para que se va a fracasar muchísimo, para que muchas cosas te van a salir mal y que no puedes estar con depresiones cada vez que algo te sale mal o con psicólogos, ¿no? Por lo que comentabais antes. Vuelvo al tema, ¿no? Y concluyo que sí, que un 10 vaya por delante. Que podemos hablar un programa de todas las cosas buenas que tienen las generaciones jóvenes, podemos tirarnos horas. En lo malo, me reafirmo en lo mismo, es decir, a mí me da igual, lo he vivido también ahora durante la Dana, gente que padres me han dicho, mira, un 10 porque han ido a ayudar, a Paiporta, Catarroja, se han pegado unas palizas unos días que no veas, pero es que tienen la habitación llena de montañas de mierda, que no hay manera de que ayuden a su madre o a su padre en casa. Es que son dejados, pasan de todo el día con el móvil. No hay manera de que se busquen un trabajito de 15 días en verano para sacarse 4 duros, para ayudar en casa, para pagarse. Claro, no me vale decir, es que como hemos ido a ayudar a la Dana, es que ahora hay que vanagloriarnos. No, pues no, oye, habéis hecho lo que tenéis que hacer y un 10. Pero no solo es eso. En el día a día hay que también aprender a hacer muchas cosas.
Jordi.
He vuelto a 25 años atrás. Es lo tal cual lo que me decían mis padres.
Usted,
y
eso
a
lo
todos.
Hace todos los fines de semana usted,
pero,
¿no?
No me pongo acá. No. Esto de habitaciones, que mira qué bien vives ahí estudiando. Yo a tu edad estaba trabajando. Pues oiga, pues culpa suya que me ha dado todo esto. Es que al final los de ahora son...
Sí, también es culpa de ellos. Claro.
Fruto de los que los...
Han
los han criado y los han llevado y han ido cuando tenían 18 años a hacerles la matrícula a la universidad, que me ha parecido magnífico eso que hablaba Pablo.
Pero también de su voluntad.
Pero no habrá que aplaudirlo.
Conclusión.
Bueno, pero que a ver los culpables quiénes son. Si
también los padres.
El fruto o el que lo...
También los padres, claro.
También me hace mucha gracia esto de que cómo desatascar un váter o arreglar una pared de ladrillos o repararte el coche tú con las manos o yo no sé cuántos de ustedes son capaces de hacer todo eso.
Yo creo que
esto es evidente y no es la generación actual. Progresivamente gente mayor tenía unas habilidades, quiero decir, mucha gente en determinadas zonas, por ejemplo en la Ribera, de su manos se han hecho segundas viviendas.
Las casetas se las hacían todas ilegales.
Sabía mucho de sacarse. Pero igual que sabían plantar tomates. Yo no sé cuántos de ustedes saben plantar tomates. Porque igual les podemos decir, es que los jóvenes no saben ya plantar tomates, fíjate.
No, cambiar pues una rueda de una bici cuando se te pincha.
O hacerse la caseta los domingos.
Bueno, pues eso. Por ejemplo. Pues el abuelo decía, es que no saben ni hacer un murito ahí.
Se acaba el tiempo de la conclusión. Evelyn, por favor, gracias.
No limpiar tu cuarto no es de generaciones. Es de que en tu casa te pongan el orden. Ya, eso ya tiene que ver con valores de la casa.
Bueno, y que aparte se pasa por una edad que todos los adolescentes son cochinos, ¿no? Se quieren duchar, los niños, todo
eso. Yo creo
eso, ¿no?
que cada generación tiene sus pros y sus contras. Mientras esta generación es muy abierta en temas de salud mental, yo, por ejemplo, soy hija de unos padres que no pudieron expresarse en muchas situaciones de mi vida y eso me afectó a mí directamente. Gente como Ramón, su generación, la mayoría de personas, muchos fueron homosexuales encubiertos, muchos fueron personas transgénero.
Fueron son.
Que tenían una identidad de género que no pudieron expresar o una preferencia sexual que no podían expresar. Entonces, hay pro y contra. Yo creo que cada generación va aprendiendo en el camino. No podemos ser tan crueles. O sea, no podemos pedir que sean como la Miri cuando ustedes vivieron una realidad y un entorno social histórico diferente. Así que creo yo que no hay que ser tan crueles con esta generación.
Julián, cierra el debate.
Vale, yo cierro el debate siempre con mi positivismo, ¿no? Yo la gente joven la veo, vuelvo a repetir, creo, preguntaba antes Ramón, no sé si serían capaces ahora de una no sé qué. Yo la gente joven hoy en día la veo que es capaz de muchísimas cosas.
Sí, claro.
De acuerdo. No, pero que tú planteabas antes, Ramón, has dicho lo de la vivienda. Yo te respondo, les veo capaces para salir y comerse el mundo, porque los veo. Creo que son capaces de, si no tienen por qué comprarse una vivienda, alquilar una vivienda y cada 3 años cambiar de casa. No les importa. Si tienen que vivir en una casa con compañeros porque no tienen suficiente dinero para poder vivir solos, viven. Si se tienen que ir fuera a trabajar porque les obliga, y te estoy hablando de mi entorno, entonces me niego a generalizar generalizar a una generación, vaya a repetir, con lo malo que siempre se nos ha dicho a nosotros. Yo cuando era joven era eso, o sea, es que esto, no se van a comer en la vida nada, es que no saben ni qué hacer con su vida. O sea, eso me lo he oído yo y me niego a repetirlo. Así que enhorabuena a quien sea joven, disfrutar y tirar para adelante.
Disfrutar de la juventud,
disfrutar
que pasa.
Disfrutar mucho,
¿no?
Y tirar para adelante.
Muchas gracias a todos ustedes por este debate y gracias a todos los que han participado. No se vayan todavía, aún hay más, lo decíamos al principio del programa. Vamos a hablar, ha venido al estudio el Premio Nadal de Literatura 2025, Jorge Fernández Díaz. Enseguida estamos con él.